La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, buenas tardes. El cerebro de la trama Gürtel en Madrid era un miembro del gobierno de Esperanza Aguirre. Era Alberto López Viejo, consejero de deportes, hasta que el pasado mes de febrero la presidenta le obligó a dimitir. López Viejo llegó al gobierno de la mano de Esperanza Aguirre. Era un hombre de su confianza, el que organizaba todos los actos del partido en Madrid, el que organizaba todos los actos de la presidencia del Ejecutivo Regional. Esta mañana se ha levantado parcialmente el secreto del sumario abierto por esta causa. Se han desclasificado 17.000 folios de los más de 86.000 que hay en total. Entre la documentación, que ya no está secreta, figuran informes policiales que contienen las conversaciones que en su día se interceptaron a los dos principales actores de esta trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, los dos que todavía continúan en prisión. Los dos se refieren permanentemente a López Viejo como el organizador de todo, el muñidor de toda la operativa de la trama en Madrid. Correa llega incluso a decir que se quiere salir de la Comunidad de Madrid y cortar todo lo relacionado con Alberto López Viejo porque les debe mucho dinero y todos los actos que le organizan, palabras textuales, son chorizadas y en todos se lo lleva el Alberto. En esas conversaciones se revela también cómo el exconsejero de deportes les enseñó a burlar a la administración. Les dijo que tenían que fragmentar los pagos en facturas de menos de 12.000 euros para evitar que la organización de actos tuviera que salir a concurso público. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, lleva meses quejándose de que el sumario esté bajo secreto. Incluso esta mañana ha vuelto a hacerlo al constatar que solo se levantaba parcialmente ese secreto, ya que el juez cree que hay riesgo de que se obstaculice la tarea que todavía está haciendo la justicia si se saca todo a la luz pública.
Se iba a levantar el secreto del sumario y resulta que lo que se levanta es el secreto de un tercio del sumario. Aquello, no lo sé, al parecer, que ya se ha publicado. La Comunidad de Madrid está personada, pero empezaban a dar el sumario hoy y a la Comunidad de Madrid no se lo dan hasta el jueves. Es decir, que por mi parte una gran decepción. Yo esperaba que se levantara íntegro el secreto del sumario y que pudiéramos saber a qué atenernos.
El juez puede mantener el sumario secreto el tiempo que estime oportuno, siempre y cuando justifique la medida, que es lo que ha hecho hasta el momento, porque la metástasis Gürtel está más extendida y era mucho más agresiva de lo que cabía imaginar. Esperanza Aguirre dijo la semana pasada que en cuanto supiera de qué se acusa exactamente a los miembros del PP imputados, tomaría medidas. Lo que hoy se ha revelado ya le va a dar trabajo a Esperanza Aguirre, porque los tejemanejes que retratan a López Viejo, a los otros dos diputados del PP imputados, a los cuatro exalcaldes de municipios de la región, son tremendos. Si los casi 70.000 folios que faltan por desclasificar siguen por ese camino, la poda que va a tener que hacer la presidenta va a dejar el roble que actualmente es su partido en un bonsai. De este asunto vamos a hablar en la tertulia política de los martes, hoy con los portavoces de los tres partidos en la Asamblea. Así que la tertulia promete. Antes vamos a apuntar otras noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Revés para las aspiraciones urbanísticas del Partido Popular en Torrelodones. La Comunidad de Madrid considera ambientalmente inviable la recalificación del encinar protegido del área homogénea norte para construir 1.500 viviendas y un campo de golf.
Con este informe del Gobierno regional se da por finalizado el proceso que inició el Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por el Partido Popular, y que estuvo rodeado de una polémica enorme desde el principio por el rechazo de la oposición a ese proyecto. Elena Biurrum es presidenta del Partido Vecinos por Torrelodones.
El proyecto de reclasificar la zona protegida de la homogénea norte era un pelotazo exclusivamente. Todo lo que dicen o que pretendían que el área homogénea norte iba a generar económicamente al municipio, ¿por qué no se ha hecho en el área homogénea sur, que es justo enfrente, que ahí sí se puede hacer?
La polémica contó incluso con la expulsión de dos ediles populares que se oponían al proyecto. El pasado mes de junio, la cadena SER les contó que esos dos concejales también fueron víctimas de espionajes. El alcalde de Torrelodones dice que acata la decisión de la Comunidad de Madrid, pero insiste en defender la edificabilidad de esos terrenos.
La comunidad declara inviable ese proyecto, pero en cambio se empeña en llevar a cabo el desarrollo urbanístico de El Molar, que el pasado 10 de septiembre fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia.
El tribunal dio la razón a Ecología Ecologistas en Acción, que había denunciado que la zona donde Comunidad y el Ayuntamiento del Molar pretendían construir 8.800 viviendas estaba situada bajo la huella acústica de Barajas, es decir, donde el ruido que producen los aviones al pasar supera los límites permitidos. A pesar de que la justicia les ha dado la razón, tanto el gobierno regional como el municipal han recurrido la sentencia.
Visto para sentencia el juicio que debe decidir si la Comunidad de Madrid vulneró o no derechos fundamentales al difundir un vídeo en el que se identificaba a los sindicalistas que protestaron durante una visita de Esperanza Aguirre y Juan José Güemes al nuevo hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Comisiones Obreras y UGT consideran que el gobierno regional manipuló y distribuyó el vídeo con el objetivo de amedrentar el ejercicio sindical. Dionis Chicharro, de Comisiones, es una de las personas que aparecen en las imágenes cuestionadas.
Es una estrategia muy pensada, porque lo que ha generado es que se nos está imputando como norma general a todos los empleados públicos que somos el mal o un mal importante de esta sociedad. Lo que está generando además en muchas ocasiones enfrentamientos directamente con los propios usuarios.
Y un apunte más antes de la información de servicio: los socialistas van a pedir que se realice una auditoría externa e independiente en el canal de Isabel II para que se aclare la gestión que hizo como director antes de su renuncia y el defenso de Miguel. Maru Menéndez es la portavoz del PSOE en la Asamblea.
Creemos que el canal de Isabel II debe ser realizada esta auditoría independiente, una auditoría de gestión que nos dé las claves de cuál ha sido la gestión del canal durante este periodo, que ahora parece que finaliza, al menos en lo que son sus responsables más directos.
Vamos ya con la información de servicios. Son las 7 y 11, empezamos con el pronóstico del tiempo. Han llegado nubes a Madrid, se llevan viendo desde esta mañana, está empezando a poblarse el cielo y son nubes que van a traer lluvias, quizá a última hora de hoy, pero sobre todo para mañana y para el jueves. Además, también van a bajar las temperaturas, que hoy hemos estado otra vez cerca de los 30 grados. Para mañana y pasado ya se anuncia que va a bajar algo la temperatura. Detalles del pronóstico, Florencio Rey. Hola, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Las nubes se acumulan ya sobre el sistema central y en pocas horas van a empezar a dejar precipitaciones que se están retrasando un poco con respecto a lo previsto, pero que van a llegar seguramente a la Comunidad de Madrid a lo largo de las próximas horas. La probabilidad de que llueva mañana en la ciudad de Madrid, por ejemplo, es bastante elevada, está por encima del 70%, así que esperamos lluvia débil, como mucho moderada, a lo largo de una jornada, la del miércoles, que nos ofrecerá más nubosidad que en las últimas 48 horas y un ligero descenso de las temperaturas, ya estaremos por debajo de los 30 grados a primera hora de la tarde. Las mínimas, sin embargo, se van a comportar como esta madrugada, suave, con valores por encima de los 12 o 15 grados.
¿Y el tráfico cómo está a esta hora de la tarde? Empezamos por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas en la M40 desde la zona de Hortaleza hasta Coslada y unos 7-8 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas, sentido A3, sentido carretera de Valencia. También algunos problemas en el noroeste a la altura de Pozuelo, unos 3 kilómetros, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. Dificultades en la de La Coruña, en la A6, en la zona del Plantío hasta llegar a Majadahonda en ambos sentidos, en la A1, en la de Burgos, en la entrada, en la conexión con la M30 y en la salida un par de kilómetros, también en la zona de Alcobendas. La 2, la de Barcelona, tiene complicaciones en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30, y también en la 5, en la carretera de Extremadura, en este caso sentido salida de la capital, se van a encontrar con algunos problemas a la altura de Alcorcón en un tramo de unos 2 kilómetros.
Y vamos a ver cómo está la situación en la capital, en las calles de la ciudad. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues complicada la situación en el paseo de la Castellana, porque al tráfico difícil de hora punta, que normalmente se registra en el enlace con la Plaza de Colón, en ese sentido, Recoletos, Cibeles, tenemos que añadir también algunas dificultades que se producen en ese mismo sentido, pero hasta la Plaza de Lima. En ese punto, en la Plaza de Lima, recordamos, se realizan trabajos de instalación de las tribunas para el próximo desfile de las Fuerzas Armadas, por lo tanto se estrecha la calzada. Si se encuentran a la altura de la Plaza de Castilla, pueden desviarse por Bravo Murillo o por Mateo Inurria y continuar por Pío XII y Príncipe de Vergara. La otra alternativa, que es la calle 30, puede ser válida, pero teniendo en cuenta que a esta hora el tráfico es bastante lento entre el nudo de Manoteras y la zona del Puente de Ventas.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos aquí. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91 575 4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones. Así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
89.6 FM.
Te hablamos a ti, que apenas es, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Serie 16, la lectura de los 17.000 folios que ha desclasificado esta mañana el magistrado instructor del caso Gürtel revela la magnitud, la entidad de la trama de corrupción que Correa, Francisco Correa, montó en torno al Partido Popular. Por cierto, en esos 17.000 folios también hay episodios chuscos que revelan la calaña de los personajes que gangrenaron parte del PP. Luego les contaremos alguno. De todas formas, la almendra de esta trama, por lo que a Madrid respecta, tiene nombre y apellidos. El cerebro de todo el operativo de corrupción, al menos es lo que sostienen los dos principales implicados en esta causa y que todavía están en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, era un hombre de la máxima confianza de Esperanza Aguirre y además miembro de su gobierno. Era consejero de deportes hasta que el pasado mes de febrero Esperanza Aguirre lo fulminó del cargo. Era Alberto López Viejo. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Francisco Correa subraya en una conversación de móvil que ha intervenido la policía que quiere salir cuanto antes de la Comunidad de Madrid y cortar todo lo relacionado con el entonces consejero de Aguirre, Alberto López Viejo, porque les debe muchísimo dinero. Inmediatamente alerta a su interlocutor de que tiene toda la información, y lo dice, de todos los actos que se ha hecho para el Ejecutivo Regional, incluyendo los contratos que por orden de López Viejo, que entonces era consejero del gobierno de Aguirre, no debían superar en ningún caso los 12.000 euros de importe para así no tener que llegar a un concurso público. Pero también hay algo muy curioso, Miguel Ángel, y es en ese tono vehemente que ha caracterizado siempre a Francisco Correa y en sus conversaciones intervenidas por la policía, pues que lance la siguiente frase. Dice, todos los actos son chorizadas y que en todos se las lleva Alberto. Por su parte, el número 2 de la trama, Pablo Crespo Savaris, también tiene palabras contra López Viejo en otra conversación telefónica. Reconoce que Alberto es el organizador de todo y que era, y son palabras textuales, el muñidor de toda la operativa, y vuelve a rubricar que los contratos de sus empresas con la Comunidad de Madrid siempre se troceaban para no superar los 12.000 euros que marca la ley.
Esto es importante porque esa era la forma de burlar la ley, porque si se concede un contrato público por más de 12.000 euros, tiene que sacarse a concurso.
Hasta 70 referencias hemos visto en la información judicial de posibles contratos, presuntos contratos de evidentemente, de López Viejo o de la Comunidad de Madrid, en este caso, con las empresas de Correa. Si estas conversaciones que acabamos de comentar, si estos datos que aparecen en las conversaciones los cruzamos con los datos de la famosa caja B y también del famoso pendrive que se interviene a José Luis Izquierdo, al gerente económico de toda la trama,
que es clave, en esta
que es clave, bueno, en un piso de Madrid, resulta que López Viejo aparece siempre como el presunto receptor de los 286.000 euros que la red le habría pagado por esos servicios. No hay en ningún momento los imputados, estos dos principales imputados, Pablo Crespo y Francisco Correa, cuando hablan siempre de la Comunidad de Madrid, citan únicamente a López Viejo como el hombre que era su interlocutor para lograr esos contratos públicos y evidentemente para hacer el negocio.
De hecho, llegaron a decir en alguna de las conversaciones, también figura en el sumario, que querían irse de la Comunidad de Madrid porque Alberto López Viejo les debía mucho dinero y era el que lo controlaba todo. En la parte del sumario que ya no está secreta también hay información que compromete notablemente a los otros dos diputados del PP imputados en esta causa, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, en concreto por sus manejos en Arganda del Rey y en Boadilla del Monte. Levante. Elsa García Blas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Benjamín Martín Vasco recibió pagos de las empresas de la trama corrupta por un total de 345.000 euros, según consta en la contabilidad en B intervenida. Y lo recibió por distintos conceptos, desde viajes a compras en la joyería Suárez o entregas de dinero en efectivo de hasta 150.000 euros. Y es que el diputado que Aguirre puso a presidir la Comisión de Investigación del Espionaje Político en la Asamblea tenía su propio archivo en las cuentas de la trama corrupta, con el nombre de Extracto Servicios Benjamín Martín Vasco. La Policía Judicial concluyó en su informe que durante el tiempo en que Martín Vasco estuvo al frente de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, se produjo la entrada de empresas de Francisco Correa en el municipio, mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept. Tenemos que recordar, Miguel Ángel, que el juez Pedreira le impuso a Benjamín Martín Vasco una fianza de 955.000 euros. El otro diputado autonómico que sigue conservando su escaño, Alfonso Bostejedor, tampoco sale bien parado en las conclusiones policiales. Según reconoce el propio Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en las intervenciones telefónicas, Vos se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, y el informe de la Policía Judicial asegura que desde su posición en la empresa municipal del suelo de Boadilla ha tenido un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en el municipio. Además, recibe también dinero de pagos de la Caja B, y el contable de las empresas de la trama, José Luis Izquierdo, reconoce que Pablo Crespo, otro de los cabecillas, le entregó un sobre con 120.000 euros para Alfonso Vos. El juez Pedreira le impuso a Vos una fianza de alrededor de 600.000 euros.
Esta historia, toda esta trama de corrupción que afecta al Partido Popular, tenía en Madrid, podríamos decir, que tres patas. Una era Alberto López Viejo, a quien los dos principales implicados en la causa señalan como el principal organizador de toda esta historia. La segunda podrían ser los otros dos diputados del PP de la Asamblea, a los que acaba de referirse Elsa, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bostejedor. Y la tercera serían los alcaldes de cuatro municipios importantes de la Comunidad de Madrid, como son Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Majadahonda. En la documentación desclasificada también hay información muy sensible sobre los cuatro exalcaldes del PP imputados. Se revela cómo permitieron, cuando no fomentaron, la entrada de Correa en los municipios en los que gobernaban, Alfonso.
Así es, por cierto, qué manera de hablar en las conversaciones que son intervenidas por la policía, qué manera de hablar en qué términos y, sobre todo, qué manera de aportar datos que claramente son ilícitos penales, que son presuntos delitos, ¿no? La verdad que en ese aspecto la policía en sus grabaciones lo ha tenido más o menos fácil, porque luego ha podido automáticamente, después de sacar esas conversaciones, ir a confirmar esos datos en los papeles que existían en esa caja. Si algo deja claro esta parte del sumario a la que tú te referías, a la de los cuatro alcaldes, es que la red Gürtel tenía profundas raíces principalmente en tres localidades del noroeste madrileño, cuyos antiguos alcaldes también están imputados. Nos referimos a Pozuelo, a Boadilla y a Majadahonda, pero también que esas raíces comenzaron a pudrirse, presumiblemente, cuando los políticos implicados se fueron dando cuenta de que bailaban al son de Francisco Correa. En ese momento comienzan las divisiones, los recelos y, por supuesto, las puñaladas por la espalda en sentido figurado. Vamos con alguna de esas conversaciones que hablan a las claras con qué tipo de individuos se crea presuntamente una red para obtener contratos públicos. Se trata de Francisco Correa hablando con la administradora de una de sus empresas. El líder de la trama comenta que tiene a Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, entonces alcalde de Boadilla del Monte, comiendo de su mano, porque tiene un vídeo en el que aparece este exalcalde ya contando dinero encima de una mesa y repartiendo montoncitos para cada uno de los que están sentados a su lado, que no son sino Alfonso Bostejedor, Pablo Crespo y Tomás Martín. Al instante Correa dice: ¿no ves que lo tengo pillado con ese vídeo? Ese vídeo que tiene Correa, evidentemente, solo existe para presionar, en cierto modo, y también para chantajear a la Albondiguilla, porque no había adjudicado una parcela de suelo urbano en Boadilla del Monte a la persona que Correa quería. Más adelante, la investigación judicial también ha desvelado que González Panero era otro de los afortunados clientes de la tienda de moda Forever Young y también usuario habitual de la tienda de trajes Milano. La red se gastó con él 3.000 euros, en este caso no le han acusado de cohecho impropio. En el caso de Jesús Sepúlveda, el exalcalde, antiguo alcalde de Pozuelo y también descabezado por este sumario, la investigación desvela una novedad que es bastante interesante. Asalariados de las empresas de la red Gürtel, de la red de Paco Correa, que están imputados en la trama, fueron contratados por Correa a través de la mediación de Jesús Sepúlveda, cuando este era un cargo en la sede del PP en la calle Génova, por cierto, cargo al que ha regresado después de que ha abandonado la alcaldía de Pozuelo. Su relación venía, por tanto, entre Correa y Sepúlveda de muy lejos, por eso los buenos amigos, Miguel, pues también tienen momentos de distanciamiento, momentos de fricción cuando hay dinero por medio, si no, no entendemos mucho cómo en otra conversación, también que ha sido grabada por la policía, Correa le espeta a Luis Bárcenas, entonces ex tesorero nacional del PP, también imputado en esta causa, que Sepúlveda le debe 14 millones de pesetas y que lleva 2 años sin pagarle nada y, sin embargo, que ha seguido Sepúlveda viajando a su costa.
Bueno, esto es lo fundamental que de lo que hemos podido leer hasta el momento, porque les recuerdo que son 17.000 folios. Como se pueden imaginar, aunque está toda la redacción de la cadena SER trabajando, no se pueden leer en 24 horas. Es lo que hemos podido extraer de lo que se ha leído hasta el momento. Y como les decía, en toda la documentación hay episodios chuscos que si bien no revelan ninguna conducta delictiva especialmente sangrante, sí demuestran cómo se las gastaban, a qué nivel se movían. Aquí va un ejemplo. Una conversación entre Francisco Correa y el Bigotes, el encargado de la trama en Valencia, en la que le pide que localice a Fabra para que, a su vez, localice al consejero de Sanidad, a Juan José Güemes, para que atiendan debidamente en un hospital a su primo, que tiene un supuesto brote de paludismo. Nos lo va a contar Severino Donate.
El fragmentito de la historia que vengo a contarles aconteció en las dependencias del Hospital Carlos III de Madrid. Fue a las 5:30 de la tarde de un día de octubre de 2008. Allí estaba Francisco Correa cuando sacó el teléfono para llamar a su amigo y lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, conocido en la familia como El Bigote. Resulta que el primo de Correa, Antoine, otro de los suyos, tenía un brote de paludismo, pero en el hospital les explicaron que no podían atenderlo porque ya no tenían servicio de urgencias de enfermedades tropicales. Indignado, Correa ordenó a Álvaro Pérez, El Bigotes, que telefoneara a Fabra, presidente de la Diputación y del PP de Castellón. Ya saben, ese señor de gafas oscuras imputado por varios delitos, para que a su vez llamara a su yerno Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para que a su vez telefoneara al hospital, porque según Correa, si llama Güemes, aquí se caga todo el mundo. ¿Me siguen? Correa al Bigote, este a Fabra, Fabra a su yerno, Güemes al hospital, y allí se caga todo el mundo. El lenguaje limpio, fino y lleno de matices es de Correa. Nosotros solo copiamos lo que dice el sumario. El caso es que 8 minutos más tarde El Bigote devolvió la llamada. El pobre no había podido cumplir la orden. Fabra estaba con el presidente Camps entregando un trofeo de golf y no se le ponía el teléfono. Intentó llamar a Güemes o a su mujer Andrea a través de un tal Ricardo. Quizá Costa, no sabemos. El caso es que se despidió con la promesa de redoblar esfuerzos. 7 minutos más tarde es Correa quien vuelve a llamar al Bigotes para pedirle que ni se le ocurra llamar a Güemes. ¿Pero qué había pasado? Pues que se había enterado que en el hospital Carlos III estaban cabreados con el consejero Güemes. Estad usted llamando a un teléfono equivocado, le advierte un médico. Nosotros estamos en su contra porque es quien ha quitado el servicio de urgencias para enfermedades tropicales. Sí, apostilla el Bigotes sobre Güemes. La verdad es que está a hostias con toda la Sanidad de Madrid. Total que Correa ordenó entonces a su lugarteniente que desmovilizara sus contactos y que por favor rogara a quien hiciera falta que ya no necesitaban ningún favor. No vaya a ser que Güemes llame aquí y nos jodan. Así lo dijo Correa el 26 de octubre de 2008.
Ilustrativo, ¿verdad? Son las 7:27.
La Ventana, Madrid.